damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos, y como ya saben, hoy es jueves, así que estamos de regreso con otra charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen que ver con nuestra salud mental. Recuerden que en mi caso lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología. No porque sea el único, ni porque sea el correcto, es simple y sencillamente porque es mi punto de partida. También les recuerdo que este programa no tiene como objetivo venderles mis verdades, convencerlos de algo, lavarles el cerebro. Es simple y sencillamente poner información sobre la mesa para que todos aprendamos un poquito. Y recuerden que precisamente es parte del proceso de aprender el ser capaces de contemplar otras ideas que no necesariamente estén de acuerdo con nuestros puntos de vista o con nuestras perspectivas. Y tomar de ellas lo que nos funcione, lo que nos sirva, lo que aplique. Y como les digo, en el peor de los casos, aprender algo al respecto. Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de todo en exceso es malo, hasta ser positivos. Sí, así como lo escuchan. Y en general, este programa se trata sobre un término que yo creo que todos han escuchado, que es la positividad tóxica. Sí, porque como les decía, hasta eso se vuelve tóxico, si es en exceso. Voy a arrancar contándoles sobre la paradoja de Stockdale. Ya les voy a explicar y creo que les va a ir cuadrando. Pero es para que todos tengamos un punto de partida de cómo funciona esto de la positividad tóxica. Muchas veces la gente dice, entonces ¿qué? Se trata de que no tengo que ser positivo, no tengo que pensar nada bueno, solo tengo que ser un pesimista. No, les cuento una cosa. Los dos extremos son eso, dos extremos. Ser positivo es tan extremo como ser una persona que todo el tiempo está pensando en las cosas malas o poniendo su atención en las cosas malas, que es un pesimista. Yo creo que el truco, como todo en la vida, está en medio, en los grises. Y precisamente para mí el punto es ser realista. Eso implica que sí, resulta que nos pasan cosas malas en la vida y otras buenas, otras desagradables, otras agradables, otras que nos encantan, otras que quisiéramos que desaparecieran, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, todos tenemos retos, todos tenemos problemas, pero también todos somos capaces de superar esos retos y encontrar soluciones. Todo esto parece bastante obvio, pero la forma en la que lidiamos con todo esto durante el proceso es lo que hace que nuestros costos se disparen. Y a veces la gente dice, bueno, ¿pero qué hay de malo en ver todo lo bueno todo el tiempo? Miren, uno termina con el corazón hecho trizas, ¿por qué no? La verdad es que no todo sale bien y no siempre sale bien. Y no todo lo que nos pasa es lindo y está bien. Esto es igual de destructivo que ser un pesimista. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Como les digo, todo en exceso es malo hasta ser positivos en exceso. Les comentaba que vamos a arrancar con la paradoja de Stockdale, que me parece a mí un buenísimo ejemplo en este caso. Uno que pone las cosas bastante en perspectiva y de manera bien simple. Y la paradoja de Stockdale se la debemos al almirante James Stockdale, precisamente, quien fue el militar de mayor rango prisionero en uno de los campos de Vietnam durante la guerra. Y fue mantenido prisionero por 8 años consecutivos y torturado, obviamente, en ese tiempo por más de 20 ocasiones. Tiempo y situaciones las cuales pusieron bien claro la capacidad de resistencia que tenía este hombre, como se imaginarán. Cuando le preguntaron cómo había sido capaz de resistir, porque fue rescatado de los campos, su respuesta fue: nunca perdí la fe. Al final de la historia, nunca dudé, no solo de que iba a salir, sino también de que al final lo conseguiría y convertiría la experiencia en el evento más importante de mi vida y con el tiempo no cambiaría. La paradoja inició cuando le preguntaron quién no había logrado sobrevivir. ¿Por qué? Porque resulta que había muchísimas otras personas que habían estado prisioneros con él o en circunstancias muy similares y que no lo habían logrado. Y él respondió que los optimistas. Entonces la gente empezó a preguntarse cómo era eso, si los optimistas también tenían fe. Pero Stockdale explicó que los optimistas en Navidad decían: en Navidad estaremos fuera. Pero pasaba Navidad y nada, Entonces decían, ah, claro, entonces para Semana Santa vamos a estar fuera. Y llegaba Semana Santa y no pasaba nada. Y así sucesivamente hasta que la Navidad volvía otra vez y ellos seguían ahí, obviamente sin poder ir a ningún lado, sin ser rescatados, sin ser tratados más amable. Y eso hacía que terminaran deprimidos, que se dieran por vencidos, hasta que muchos de ellos llegaban y morían. Por el contrario, los prisioneros que mantenían esperanza, pero que a la vez eran más realistas y no intentaban ignorar, lo desesperado de su situación, sino que aceptaban todos los horrores que estaban viviendo, fueron quienes sobrevivieron. ¿Por qué pasó esto? Pues porque un optimista suele ser ingenuo, lo cual da lugar a falsas esperanzas, lo cual implica a su vez desilusionarse al final y terminar agotando a cada una de estas personas. En efecto, la esperanza y el positivismo se enfocan en un futuro positivo, pero la diferencia radica en que la esperanza implica tener fe en que vamos a obtener resultados positivos, mientras que el optimismo cuenta con ellos y los da por hechos. Aquí, cuidado, que según precisamente esta paradoja, la paradoja de Stockdale, demasiado optimismo nos puede romper el corazón. Y precisamente de eso se trata el programa. Fíjense que partamos de qué estamos hablando o cuál es la mecánica atrás de ser optimista. Optimista todo el tiempo que solamente queremos pensar o enfocarnos en lo bueno que nos pasa y descartar lo negativo. Esa es la parte que creo que cuando le ponemos un poquito de cabeza, hace que las cosas se vuelvan un poco alarmantes para todo. Realmente, para ser optimistas todo el tiempo tenemos que ser falsamente optimistas. ¿Por qué? Porque no nos están pasando cosas buenas todo el tiempo, no nos están pasando cosas agradables todo el tiempo. Y el problema es que para mantenernos en este estado implica negar un montón de cosas que sí están pasando y que no solo están pasando, sino que además nos dan información. De repente la gente dice, ah, bueno, entonces ¿cómo es el punto? Yo no puedo ser optimista porque tengo que sufrir o porque tengo que experimentar estas cosas desagradables. Y si no quiero, ¿qué pasa si simple y sencillamente no quiero experimentar eso desagradable? ¿Me están obligando solo porque los demás sí? No es así. Esto no se trata de estar por ahí haciéndole barra a la gente porque también sufre y usted les va a echar porras desde las bancas. No es así de verdad. Pero miren, esto es como si ustedes vieran todo lo que está ocurriendo solamente con un ojo. Obviamente no tendrían la misma cantidad de información. Las emociones en general no son positivas y negativas. Las emociones sí son agradables y desagradables cuando las experimentamos, pero realmente toditas son positivas. ¿Por qué? Porque todas ellas suman información, y no información sobre lo que está pasando alrededor, información sobre cómo nosotros nos estamos planteando, la manera en la que nos afecta, la manera en la que decidimos actuar. Pensemos en algo bastante sencillo, en algo que creo que todos hemos tenido para bien o para mal la experiencia con. Pensemos en el dolor físico, que yo creo que es algo más tangible que cualquier aspecto emocional o psicológico. ¿Se han puesto a pensar lo que implicaría si nosotros no fuéramos capaces de experimentar dolor físico? Yo sé, muchos de ustedes están pensando, ah, bueno, yo no lo extrañaría en particular, tal o cual cosa sería más fácil, no le huiría a tal otra. Ok, totalmente, tienen toda la razón. Pero si realmente fuéramos incapaces de experimentar dolor físico, si tenemos una herida, una infección, una fractura, se nos ha dislocado algo, etcétera, etcétera, no nos enteraríamos. Y eso haría que la situación fuera aumentando hasta llegar a poner en jaque nuestra vida, o más que solo ser una herida, más que solo ser una fractura, algo que se pudo haber atendido y remediado desde un inicio, se convierta en algo que ponga realmente en peligro nuestra integridad o una parte de nuestro cuerpo. El dolor emocional, por ejemplo, no es diferente a eso. Y las emociones desagradables que experimentamos, precisamente, si no detenemos y las escuchamos, en vez de estarlas negando, nos dicen cuando algo se salió de lugar. Nos dicen cuando algo no está bien. Nos dice cuando algo necesita atención. Pero bueno, les voy a seguir platicando al respecto cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de todo en exceso es malo, hasta ser positivos. Y precisamente a eso hace referencia la positividad tóxica. Recuerden que no estamos diciéndole a nadie en este programa ni con este tema que es malo ver las cosas buenas que pasan. Claro que es una muy buena costumbre y es más, yo diría que es algo en lo que todos tendríamos que trabajar. Sin embargo, el problema radica cuando queremos descartar las cosas malas por estar en este positivismo absurdo todo el tiempo, donde todo tiene que ser lindo, donde todo lo que me pasa es bueno y donde mi vida es absolutamente carente de estresores, de frustraciones, de problemas, de dolores de cabeza. Eso nos lleva, como les mencionaba en el bloque anterior, a negar toda esta paleta de emociones que muchas veces, en efecto, no son desagradables. Y les ponía el ejemplo precisamente del dolor físico y les hacía la comparación con el dolor emocional. Están diseñados para decirnos que algo se salió del lugar y que tenemos que atenderlo antes de que se vuelva complicado. Y si aprendemos a poner atención en este tipo de sensaciones, por mucho que sean sensaciones desagradables, empezamos a entendernos referente a diferentes situaciones. Recuerden que todas nuestras emociones están ahí por razones que tienen un porqué y un para qué. Una de las cosas que hace la positividad tóxica es que constantemente estemos descartando las emociones desagradables. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta y caso que nos quitamos el permiso de sentirlas. Pero esto también va incapacitándonos. ¿Por qué? Porque no vamos desarrollando la musculatura que se necesita para atender este tipo de cosas. No solo para atenderla, sino también para entenderla. Esto hace que la situación obviamente sea bien complicada. Y empezamos a creer que tenemos que ser absurdamente felices todo el tiempo. Imagínense todo lo que tenemos que negar y por ende todo lo que no podemos cambiar sobre nosotros mismos o sobre las cosas que están pasando en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente uno no puede enfocarse en cambiar cosas que está ocupado negando. Y esa es una de las principales razones por qué la positividad tóxica puede ser precisamente tan tóxica. Además que terminamos desarrollando esta idea de que debemos ser felices, pero no de vez en cuando, todo el tiempo. Y felices a lo anuncio de chocolate, de esta manera absurda en la que realmente nadie es feliz. No porque seamos menos felices, es porque la felicidad no consiste precisamente en esos segundos que además son eso, segundos, no horas, no días. Y otro de los grandes problemas que deriva de aquí, de esta negación a toda costa de experimentar emociones desagradables, es que dejamos de ser capaces de coexistir con la ambivalencia. Esto es igual que la frase de cómo podríamos disfrutar las vacaciones si no trabajáramos o si no tuviéramos algo que fuera el equivalente a un trabajo. Es imposible. Igual no podríamos determinar cuando estamos felices sin haber experimentado tristeza. No podríamos tener sensación de logro sin frustrarnos. No podríamos estar satisfechos sin habernos jugado en el proceso todas estas cosas que son importantes para nosotros. Sí es cierto. Creo que muchas personas en diferentes áreas de su vida por sus experiencias llegan a adoptar un poquito la postura de si no apuesto mucho, no pierdo mucho. Eso también quiere decir que no ganan mucho. Entonces, cuando realmente no nos estamos jugando nada importante, que muchas veces implica afrontar sensaciones desagradables, la ganancia que podemos tener de tal o cual situación se vuelve totalmente efímera. ¿Por qué? Porque realmente no era importante desde un principio. Y estas ambivalencias solamente, ojo, se desarrollan experimentando tanto emociones agradables como emociones desagradables. Si no, no funciona. Además, me imagino que todos han escuchado el término resiliencia. Y precisamente la resiliencia es la capacidad que tenemos, con la que algunos diría yo que nacemos más y otros menos, pero que todos la podemos ir desarrollando sin importar nuestro punto de partida. Es la capacidad que tenemos de definir que estamos en una mala situación, en una desagradable, en una desfavorable, pero adaptarnos lo más rápido posible a ello, lo cual hace que seamos capaces de cambiar esa situación lo más a nuestro favor posible, sufriendo el menor desgaste en el proceso y además aprendiendo para hacerlo mucho mejor la próxima vez. Si se fijan, si no estamos ante situaciones desagradables, complicadas, estas emociones que no somos fan de verdad nos vamos aislando de nosotros mismos. Porque como les decía, es ver la vida con un solo ojo, es quedarnos con una parte de la información nada más. No les estoy diciendo que se vayan al otro extremo, les repito. Y aquí sí voy a hacer una diferencia, porque cuando estamos hablando de positividad tóxica, hay muchísima gente que lo confunde con la psicología positiva. Y la psicología positiva es otra cosa. La psicología positiva, miren, salió un poquito, si no me fallan las cuentas, que no soy buena para esto, pero creo que en los 90, gracias a Seligman, fíjense que este psicólogo, precisamente, se encargaba de pelear muchísimo, porque la psicología durante mucho tiempo se enfocó en las cosas que nos hacen mal, en las cosas que pueden generar el terreno fértil para un trastorno, generar un trastorno, las cosas que nos dan ciertas tendencias, pero básicamente todo iba un poco enfocado hacia la patología y, como les digo, al repertorio de cosas que nos hacían mal, que nos hace sentir tristes, que nos hace sentir ansiosos. Pero no había realmente importancia hacia el catálogo de cosas que nos hacen bien. Y ahí fue que precisamente surgió la psicología positiva, que se encargaba, preciso, del estudio científico, porque psicología, de las cosas que nos hacen bien, de las cosas que nos mantienen en no felices todo el tiempo, aclaro. La psicología positiva también implica las cosas que nos hacen digerir, manejar, gestionar, traducir, etcétera, bien de manera efectiva, no linda, las emociones que consideramos desagradables o desregularizadoras. Todo esto es importante porque, como lo ven, aquí es el tema de no nos estamos esperando a que todo sea lindo. Estamos esperando en ser capaces de que no se trata de estoy triste, entonces voy a pensar que estoy feliz y ya se solucionó. Eso es exactamente positividad tóxica. Esto se trata de definir por qué estoy triste. ¿Qué más siento aparte de tristeza? Aceptarlo y que ese sea mi punto de partida para empezar a trabajarlo. No, en vez de eso, solo hacer planas mentales frente al espejo de soy una persona feliz. Eso no existe y no funciona. Sí, es cierto, yo creo que si ponemos atención, todos vamos a encontrar cosas buenas que nos están sucediendo. Todos, todo el tiempo. Pero no solo nos están pasando cosas buenas. Y como les decía, esto es parte del reto que muchas veces tenemos actualmente, que creemos que si no somos felices todo el tiempo y únicamente felices, entonces estamos tristes. Y miren, para empezar, esas no son las únicas dos emociones que podemos experimentar. Uno puede estar en una situación que no quisiera y aún así tener cosas que agradecer, por ejemplo. Uno puede tener esta situación que considera un soberano dolor de cabeza y estarla gestionando muy bien. Muy bien, recuerden, cuando yo hablo de muy bien, no quiere decir bonito. Quiere decir que simple y sencillamente tenemos que poner atención en cómo decidimos gestionar lo que sentimos en vez de ocuparlo de excusa. Esto no tiene que ver con resignarnos para ser feliz. Esto tiene que ver con poner atención. Atención a cosas que muchas veces damos por sentado. Eso es ser realista. Ahora, aquí encontré algo que me encantó. Dentro de un artículo que son 7 signos para detectar la positividad tóxica. Yo creo que aquí lo mencionan bastante puntual y me parecen todos sumamente válidos. Primero, ocultan o enmascaran sus verdaderos sentimientos, y en este caso yo me atrevería a sumarle que son esos sentimientos que tienen que ver con cosas desagradables, con cosas poco placenteras. Tratan de seguir adelante ignorando o descartando varias emociones nuevamente cuando son poco placenteras. Se siente culpable por sentir cualquier cosa que no sea felicidad absoluta. Minimiza las experiencias de otras personas con citas o declaraciones que te hacen sentir bien, la típica, pero no te preocupes, todo va a estar bien. O, mira, hay gente que la está pasando peor, a ti no te pasa nada. Miren, yo creo que eso es una de las peores cosas dentro de un catálogo mucho más amplio que uno le puede decir a alguien que está sufriendo, porque además todos tenemos derecho a sentirnos como nos dé la gana, sobre lo que nos dé la gana, pero también tenemos la responsabilidad de trabajarlo y de gestionarlo. Tratan de darle la perspectiva todo el tiempo de esto podría ser peor, no te quejes, para tratar como de disminuir lo que están sintiendo, de casi quitarle el derecho al otro de estar sintiendo. Y ojo, todo esto con muy buenas intenciones, aclaro. No crean que lo hacen por destrozarlos o por verlos peor. No, lleno de buenas intenciones. Se avergüenzan o castigan por expresar frustración o cualquier otra cosa que no sea algo positivo. Además, realmente ignoran las cosas que los molestan, que los sacan de quicio, que los frustran. No, tienen, aquí sí les diría yo que un acercamiento bastante resignado a, bueno, esto es, que no tiene nada que ver con aceptación, que ya lo hemos hablado en otros programas. Pero bueno, ¿qué pasa con esto de ser demasiado positivos? ¿Qué costos nos traslada? ¿Por qué? Bueno, les cuento cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de todo en exceso es malo, hasta ser positivos. Y precisamente eso hace referencia a la positividad tóxica, que es esta manía por tratar a toda costa de evitar las cosas desagradables que sentimos o que no se relacionan directamente con felicidad. Eso nos lleva a tener una serie de problemas que ya mencionamos, a dar también una serie de señales que ya mencionamos. Esto, aclaro, no tiene nada que ver con poner atención a las cosas buenas que nos pasan. Eso es un muy, muy buen hábito. Esto tiene más que ver con ser capaces a toda costa de ignorar las desagradables que nos pasan o las cosas que no quisiéramos, que al final también son información. Y aquí el punto es llegar a un término medio, ser realistas. Y ser realistas es entender que sí, nos están pasando tantas cosas buenas como malas la mayor parte del tiempo. Pero bueno, ya cuando entramos en materia, realmente esto de andar por la vida reprimiendo estas emociones desagradables o que no necesariamente son felicidad, ¿de verdad será que tienen alguna consecuencia? Miren, voy a dar un ejemplo facilísimo. Muchos de ustedes que me están oyendo de repente tienen gastritis, tienen colitis, tienen un montón de itis que ya fueron a este rosario de médicos y todos les dijeron, fíjate que está sano. Y cada vez que ustedes reciben esa noticia, se decepcionan en vez de alegrarse. ¿Por qué? Porque es frustrante, porque uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Y cuando de repente se sienta con alguien que precisamente se dedica a esto y que ha visto N cantidad de casos, que es un especialista en salud, y le dice, lo que pasa es que estás estresado o estás ansioso o deberías ir a terapia. Y uno dice, ¿el qué? ¿Cómo? Pero si es que me duele la panza o me arde el estómago o lo que no puedo es comer o me dan episodios de... O sea, miren, ese es el problema. Cuando estamos reprimiendo nuestras emociones, resulta que por algún lado salen y precisamente se somatizan. Y eso implica que mi cuerpo empieza a darme señales claras. Es a un poquito a subir los brazos, a agitarlos, a decir, hey, aquí estoy, aquí estoy. Todo esto hace desastres. Y lo peor, bueno, algo que es bueno en algunos casos y muy malo en estas situaciones, es que los seres humanos estamos diseñados para adaptarnos. Eso es precisamente lo que nos ha hecho tan buenos en cuanto a la evolución. El problema es que nos adaptamos a casi todo, incluyendo a las cosas que no deberíamos, como los niveles de estrés, por poner un ejemplo, entre mil otras cosas. Cada vez vamos siendo capaces de soportar más estrés y lo peor es que creemos que mientras más soportamos, entonces menos costos representa. Y no es así. Partamos de que cuando vemos algo como el estrés, realmente el estrés es un proceso que está diseñado para adaptarnos. Hace que seamos efectivos ante situaciones que tienen una demanda un poco más alta que las normales. Sin embargo, resulta que nos hemos hecho estresados funcionales, que ya no experimentamos esto por segundos, sino que por el contrario, nos quedamos estacionados en nuestro estrés, pero como estamos tan ocupados siendo absolutamente felices, por lo menos según nosotros, y entonces nos dedicamos a descartar cualquier emoción desagradable, que son muchas de ellas las que derivan del estrés, entonces empezamos a tener más y más y más problemas al respecto. ¿Por qué? Porque no somos capaces de definir cuándo empieza ese estrés, a qué responde ese estrés, qué es lo que tenemos que solucionar para que el estrés desaparezca, sino que nos hemos hecho de querer componer fracturas con curitas. Entonces uno dice, ah, bueno, claro, a mí el estrés me da dolor de espalda, ¿qué voy a hacer? A que me haga un masajito. Listo. No, perfecto. 5 minutos de paz. Y a continuación se va a trabar de otro lado, ya no de la espalda. Y así funciona. ¿Por qué? Porque resulta que no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Porque si estamos negando lo que sentimos, que al final, se lo repito, es información. No solamente esto es extenuante, es cansadísimo, sino que resulta que nos hace más vulnerables ante una serie de riesgos que están allá afuera, porque no somos capaces de identificar cómo estamos, qué experimentamos, qué estamos haciendo que lo hace más fácil o, por otro lado, más difícil. Porque esa falta de honestidad con nuestras emociones y con la información que nos aporta tiene costos altísimos. Y cuando hablo de costos altísimos, la gente inmediatamente piensa, ah, yo sé, Dina. La manera en la que nosotros nos planteamos con nuestro estado de ánimo, cómo creemos que somos, etcétera, etcétera. Sí, sí, yo he visto que sí, ajá, me hace más fácil o menos fácil afrontar ciertas situaciones. No, miren, les estoy hablando de la respuesta química que implica cada una de estas emociones y de estas situaciones, porque esa respuesta química es física, está pasando dentro de nuestro cuerpo y es exactamente a lo que usted le debe que su estómago esté hecho trozo, que en la mañana no pueda pegar los ojos, que aunque logre pegar los ojos sienta que no descansa nada y se levanta como que hubiera, no sé, abrazado a un bus en marcha durante toda la noche. Todo eso es una respuesta química, psicofisiológica. Porque acuérdense que el cerebro es el centro de operaciones y las emociones, por más que nos agarremos el corazón cada vez que las describimos, están en el cerebro y a cada emoción le corresponde una reacción fisiológica, gran parte de ella química, que tiene consecuencias físicas. Entonces no, esto no se trata solo de andar de buenas para ponerle buena cara a la vida. Esto se trata realmente de los costos, y con costos me refiero a costos tangibles y que muchas veces nos hacen propensos a N cantidad de situaciones. Realmente esto no implica, como les decía, pensar que todo tiene que ser desagradable, tampoco que todo va a salir bien. Muchas veces solo es tener presente, cada vez que sea necesario, que absolutamente todo es temporal. Yo creo que cuando estamos, por ejemplo, experimentando emociones desagradables, se nos olvida que van a pasar. Tal vez no como quisiéramos en los siguientes 5 segundos, pero van a pasar. ¿Por qué? Porque hasta las que son terriblemente agradables y que quisiéramos que duraran toda la vida, pasaron. Porque estamos diseñados para eso. Nada, absolutamente nada es para siempre. Y fíjense que cuando vemos todas estas cosas, el experimentarlas, el pasar por ahí, muchas veces cometer errores, aciertos e ir mejorando con el tiempo, es lo que nos hace capaces de diferenciar cosas como, por ejemplo, el dolor y el sufrimiento. ¿Cuál queremos? Ninguno, obviamente, pero a veces sí tenemos que elegir. Y cuál elegimos hace una diferencia en nuestra vida, no en esos minutos, sino de aquí en adelante. Por ejemplo, se los pongo de esta manera. Yo me acuerdo, yo tengo un problema de espalda, una lesión, que de vez en cuando se alborota y bueno, se me pone interesante la situación y eso implica muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor. Me ponen una inyección que me genera muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor. Entonces, la última vez, creo que tuve el ejemplo perfecto. Llega la señorita, la enfermera que me iba a poner la inyección, con la inyección a la que le ha sacado el aire, que saca un chorrito, enfrente de mí, yo sabiendo ya lo que duele. Y me acuerdo que me dijo con una sonrisa, me avisa cuando esté lista. ¿Saben cuándo iba a estar lista para que me pusiera esa inyección? ¡Nunca! Pero no importa. Porque realmente ya estaba sintiendo dolor y mi dolor de espalda era cero productivo. ¿que la inyección iba a doler? Le garantizo que sí. Y no sé cuál de los dos elegiría, pero el dolor que iba a generar mi inyección también me iba a generar alivio. Mi dolor de espalda era sufrimiento y la inyección era dolor. El dolor tiene un objetivo, el sufrimiento no. Y muchas veces estamos entretenidísimos haciendo cosas como sufrir, como si no tuviéramos absolutamente nada que hacer al respecto. Y nada, no me refiero solo a que lo que sentimos desaparezca, es a cómo manejamos lo que sentimos, los objetivos que determinamos en lo que sentimos, etc. Todo eso hace una diferencia enorme. Bueno, espero que todo lo que hemos hablado ahora les sirva. Está bien si no saben cómo, está bien si desean buscar ayuda, está bien si quieren empezar ustedes por su cuenta, está bien. Aquí el punto es entender que no tenemos que ser felices todo el tiempo, que está bien estar mal, pero que no está bien no hacer nada al respecto. Si quieren saber más sobre este u otros temas, recuerden que pueden entrar a mi página de Facebook, me encuentran como Dina Semch Psicóloga, y de la misma manera en mi cuenta de Instagram. Recuerden, bueno, yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no, ponen Dina Psicóloga y igual les voy a aparecer. Si quieren información sobre la clínica, leer en el blog o cualquier otra cosa, pueden revisar también mi sitio web www.dinasemch.com. Y si quieren información sobre la clínica, citas o cualquier otra cosa, pueden obtenerla escribiendo por WhatsApp al 74819977. Se los repito, 74819977. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves con otra charla con Dina Semch. Hasta pronto.
Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.